A nuestra Elsa González le tenemos encomendado el que nos cuente qué fue noticia la semana que viene. Y gracias a que escruta estas noticias, aprendemos de la existencia de españoles más que interesantes. Elsa, buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues de verdad que nuestro protagonista de hoy es uno de esos personajes que merecen la pena, ¿eh?
El Marqués de Salamanca, fijaos, todo el mundo lo conoce porque quien más, quien menos, con relación a Madrid, conoce el famoso barrio de Salamanca. Pero seguro que son muy pocos los que pueden decir quién fue, y fue todo un personaje.
Pero todo un personaje de verdad. Fíjate, el 23 de mayo de 1811 nace en Málaga José Salamanca y Mayol. Estudia filosofía y derecho en Granada y aquí empieza a relacionarse con grupos liberales. Conoce a Mariana Pineda, condenada a muerte, ya sabes, cuando él tiene 20 años. Bueno, parece que participa en el pronunciamiento del general Torrijos contra el absolutismo. Y muerto Fernando VII, la figura de José Salamanca adquiere protagonismo. En esta etapa surge uno de los primeros episodios épicos de su vida. Con 23 años, durante una epidemia de peste, cae enfermo y se le da por muerto. Y cuando ya a enterrar, despierta de un trastorno de catalepsia.
No me lo puedo creer, eso no lo sabía yo, de este malagueño famoso, del Marqués de Salamanca, que tuvo catalepsia.
Que muere dos veces, pero de película, de verdad. Un año después es designado alcalde de Vera, en Almería. La reina regente Cristina se vio obligada a restituir la Constitución del 12 y nuestro protagonista es elegido diputado por Málaga y se traslada ya definitivamente a Madrid. Se casa con Petronila Livermore, es hija de un rico comerciante inglés establecido en Málaga y tendrán dos hijos, Fernando y Josefa. José Salamanca desarrolla un gran talento para los negocios. Le van a proporcionar grandes alegrías y también disgustos. En 1839 obtiene el monopolio de la sal.
Efectivamente, años, detentó el monopolio de la sal, sí.
Eso es que el monopolio de la sal, fíjate Cristina, lo detentaba la corona. Y se concedía durante un quinquenio, bueno, pues a la persona que propusiera y tal, y de esa gestión, con unas pautas muy marcadas, dependía también el enriquecerse o no. Bueno, pues durante 5 años regula el precio de este producto. El negocio le granjea la enemistad temporal con el general Narváez, que será uno de sus valedores, pero también que le ocasionará el exilio. Empieza a invertir en bolsa, multiplica su patrimonio, su carrera política va creciendo al unísono. El financiero uruguayo José de Buchental le introduce en el mundo de la bolsa y consigue una verdadera fortuna. En una de las sesiones, y esto está marcado en la Bolsa de Madrid, obtiene 3 millones de reales, era una fortuna para la época. Al día siguiente se presenta en la bolsa y pronuncia la famosa frase de perdono a tutti. Y es que fue un hecho loable. Mucha gente le debía dinero, se encontraba en la ruina y perdonó todas las deudas.
Sí. Un evento que le caracterizó y que le hizo muy famoso, sí. Muy popular.
Perdono tutti. Invierte en un empeño personal, el ferrocarril, en la línea Madrid-Aranjuez. Se le había pasado la de Barcelona-Mataró, que él también había tenido interés. Y después de muchas dificultades, se inaugura en 1851 ese tramo de ferrocarril que preside Isabel II. Y el Marqués de Salamanca costea la inauguración con más de 1,000 invitados, aunque pronto esa línea férrea le va a reportar muchos beneficios. Esto le lleva a invertir en ferrocarriles de Portugal, Alemania, Estados Unidos. A los 36 años es nombrado ministro de Hacienda y ejerce de facto la presidencia del gobierno durante unos meses, debido a la dimisión del presidente Pacheco. El nuevo responsable del Ejecutivo, García Goyena, le destituye por supuestas irregularidades. Y al ascender Narváez a la presidencia, que en ese momento no se llevaban nada bien, se ve obligado a exiliarse a Francia. Y ahí se produce otro de los acontecimientos, una de las anécdotas también más sonadas de su vida azarosa. La policía acude a su casa para detenerlo. en la madrugada se presenta en el Palacio del Paseo de Recoletos, que lo conocerán muchos de nuestros oyentes de Madrid y de fuera, porque está situado en pleno Paseo de Recoletos, que ahora es la sede de un banco, del BBVA.
Bueno, él logra no lo sabía yo.
Es un palacete que ocupa varias manzanas. Él logra salir corriendo y se refugia en la embajada de Bélgica, que está situada en la cercana calle Barquillo. Unos días después se traslada a la de Dinamarca, que está ubicada en el mismo edificio. El embajador permite la entrada a la policía porque no le queda más remedio. Entonces el marqués de Salamanca se introduce en un baúl donde llegan a sentarse algunos de sus captores. Unos días después pide un coche de caballos y sale del edificio un hombre embozado. La policía sale tras ese hombre embozado creyendo que es el marqués. Mientras tanto, el marqués de Salamanca, disfrazado de sargento junto a un pelotón, se dirigen hacia la frontera y así se libró de ser detenido. Bueno, pronto vuelve, recupera su relación con Narváez, ya en el bienio progresista, y es nombrado senador vitalicio e inicia negocios en la construcción. Fue un hombre muy creativo y sobre todo muy progresista. Apuesta por el crecimiento de Madrid. Adquiere los terrenos cercanos a su palacio, ya sabes, entre Cibeles y Colón. Esta zona estaba ya considerada a las afueras de la capital. Y construye el actual barrio de Salamanca, empieza a construirlo. Viviendas para la burguesía, con agua, con luz eléctrica, retretes, calefacción, algo no visto en la época. En 1864, el marqués de Salamanca ha adquirido ya 2 kilómetros cuadrados en su sueño de un nuevo Madrid, y el arquitecto Pascual y Colomer diseña la construcción. Crea incluso una línea de tranvía que une el barrio, que bautiza con su apellido, ya sabes, el barrio de Salamanca, pues lo une con la Puerta del Sol. Inaugura la primera casa de baños en España y una empresa de coches de alquiler que se llamaba La Comodidad. Bueno, invierte todos sus beneficios en el barrio, incluso vende acciones, vende palacios, obras de arte, tenía cuadros de Velázquez, del Greco, de Goya. Él llegó a poseer palacios en Lisboa, en París, en Roma, y el Palacio de Vistalegre en Carabanchel, que actualmente es un centro de formación de docentes de la Comunidad de Madrid, el CRIF. Es precioso, por cierto. Y otro palacio, otro palacete en Aranjuez. Todos los mantenía abiertos. Imagínate qué gasto.
Fíjate.
Viajaba con cocinero, con ayuda de cámara y 2 personas de servicio. Bueno, la ingente inversión en la construcción del barrio de Salamanca y la subida de intereses por una crisis internacional deteriora su fortuna. Invierte en el barrio unos 400 millones de reales que le van a llevar a la ruina. Y durante una estancia en San Sebastián, donde se proponía también participar en la ampliación de la ciudad, empieza a encontrarse mal, regresa a Madrid y en enero de 1883 fallece en su quinta de Carabanchel. Muere solo. Fíjate, había tenido muchos amigos, lo había sido todo en España y en el extranjero, y muere solo con su mayordomo. Parece que la única persona que se interesa por él en ese momento, digo, de las grandes figuras, es Alfonso XII, que incluso se hace cargo de algunas de sus deudas, porque la verdad es que le debía mucho la España moderna. Y, como ves, Cristina, una vida intensa de un gran emprendedor y un hombre con muchos talentos.
¿Qué años tenía cuando murió el marqués de Salamanca?
Pues mira, si muere en 1883, en 72 años. No está mal.
Bueno, para aquella época era una edad considerable.
Eso es, para la época, bien. Ahora sería una persona, pues en fin, solo adulta, ¿eh?
La verdad es que es una biografía fascinante. Fíjate, el marqués de Salamanca era malagueño y muchos de nosotros pues lo desconocemos casi todo de esta biografía crucial que marca toda una época de los gobiernos de España. Bueno, Elsa, vamos a hablar hoy de nombres raros. No sé si en tu familia hay algún nombre original o raro.
Pues mira, ahora mismo te hablo hoy desde Cisterna, aquí en los picos de Europa, que me he venido el fin de semana buscando el fresco.
Qué gusto.
Y en esta zona hay muchos nombres,
muchísimos,
extraordinariamente originales, por no llamarlos de otra manera. Pero la primera y más original es mi propia hija. Todo el mundo le llama la atención que se llame Tadea, Elsa Tadea. Y es que mi bisabuela se llamaba así. Y la verdad es que, bueno, le hubiera hecho mucha ilusión a mi abuelo el haber recuperado el nombre de su madre.
Bien bonito el nombre de Tadea.
Sí.
Bueno, vamos a seguir entonces un rato. No sé si te quedas, aunque sea por vía telefónica desde León, o tienes mala conexión.
Si el sonido es bueno, encantada.
Vamos a ver qué nos dice Marci, que me está diciendo que está un poquito difícil la línea. Elsa González, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.